Este martes 11 de octubre se celebra el quinto Día Internacional de la Niña. Es una oportunidad para alertar sobre la frágil situación que viven muchas niñas, su vulnerabilidad frente a la pobreza y su desamparo cuando su infancia se ve truncada a menudo por los adultos. En línea con nosotros desde Panamá, Emma Puig de la Bella Casa, portavoz de Plan Internacional para América Latina y el Caribe. Buenos días, Emma.
Buenos días, Silvia.
Emma, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a las niñas en América Latina?
Actualmente hay muchos problemas que enfrentan las niñas en América Latina y el Caribe. Uno de los principales que engloban otros diversos son las desigualdades de género, que son formas más o menos explícitas de exclusión y discriminación que vulneran los derechos de las niñas, mujeres, jóvenes y adolescentes. Otro de los temas que nos preocupa mucho actualmente desde el Plan Internacional es la discriminación contra las niñas, que además es una de las causas subyacentes de la pobreza. En este contexto de desigualdad y discriminación contra las niñas, hay otros problemas que son realmente graves, como por ejemplo la falta de poder que tienen las niñas. No existen espacios donde las niñas puedan ser visibles, ser escuchadas, que se le tomen en cuenta sus demandas relacionadas con las problemáticas que viven día a día. Otro de los problemas que vemos muy grave es el tema del embarazo de adolescentes y sobre todo de niñas menores de 14 años. Cada día vemos, y es algo bastante inaguantable, noticias de niñas que han sido abusadas, violentadas sexualmente y que tienen embarazos de 10 años. Esta es una tendencia a la alza en la región que está estrechamente vinculada con el tema de la violencia de género y sobre todo con la violencia sexual. Otro problema que encontramos en la región y que no se habla mucho es el tema del matrimonio infantil, a veces lo llamamos uniones tempranas. Es una problemática que estamos evidenciando y que realmente pone a las niñas en situaciones de vida muy complejas, donde sus sueños de vida, sus proyectos de vida son truncados porque se las fuerza a vivir con un hombre muchas veces mayor que ellas y donde son explotadas sexualmente, son violentadas y además se las incapacita para ir a la escuela y se las saca del círculo de la educación. Uno de los problemas que vemos, que también está relacionado con el tema de la violencia, es el tema de la seguridad. Las comunidades, las ciudades no son seguras para las niñas y las niñas son agredidas sexualmente, constantemente en los transportes públicos, yendo a la escuela, incluso en las escuelas, ¿no? Ese es un tema también que hemos visto desde el Plan Internacional. La escuela está siendo un lugar donde se sufren muchas violencias constantes hacia las niñas.
¿En cuáles países esta situación es más grave y cómo se explica?
Que evidentemente esto es algo que es general en casi todos los países de la región. Los porcentajes actuales, las estadísticas son un poco diferentes según los países. Por ejemplo, en relación al tema del matrimonio unión temprana, vemos que que hay países que tienen una prevalencia más alta. Nicaragua tiene un 41% de niñas que han sido casadas, unidas tempranamente. República Dominicana un 40%, Honduras un 39%, también está Brasil, Guatemala, El Salvador. Pero hay una de las cosas que vemos y es que no tenemos siempre datos fiables porque no hay estadísticas, no se cuenta qué está ocurriendo en la realidad de las niñas en los diferentes países de la región. En el tema del embarazo, por ejemplo, vemos también que hay una alta prevalencia en países de Centroamérica, como Nicaragua, que es uno de los países con más alta tasa de embarazo, República Dominicana, Guatemala, pero también hay otros países como Ecuador, donde el embarazo ha incrementado enormemente. Uno de los desafíos que tenemos, como decía previamente, es que podamos definir datos, es que los gobiernos produzcan datos para que podamos visibilizar las problemáticas que tienen las niñas y saber exactamente qué es lo que está pasando.
¿Cuáles deberían ser las soluciones y quiénes deben asumir esa responsabilidad?
La responsabilidad, evidentemente, tiene que ser de los gobiernos, ¿no? Ellos son los encargados de vigilar por la protección de las niñas, de las mujeres jóvenes, de las adolescentes en los diferentes países, en todos los niveles. Pero evidentemente existe una responsabilidad compartida también con la población. Necesitamos, por un lado, como comentaba, que se generen datos fiables, que sean desagregados por género, para que podamos saber cuáles son las necesidades reales de las niñas y de las mujeres jóvenes, para que se elaboren políticas públicas, ¿no?, por parte de los gobiernos, que aseguren tomar en cuenta las necesidades de las niñas y de las mujeres jóvenes y adolescentes. También hay una responsabilidad de que, además de esas políticas públicas, se impulsen por parte de los gobiernos programas adecuados que permitan que las niñas puedan tener acceso a espacios de empoderamiento, de fortalecimiento de su autoestima, para una plena participación en los espacios donde ellas están y donde deberían estar haciendo más visibles sus voces.
En un país como Venezuela, por ejemplo, en el que ya no hay comida, los niños, incluso los neonatos, se están muriendo por falta de medicinas. ¿Qué se puede hacer para proteger a las niñas?
Bueno, desde Plan Internacional tenemos varios niveles de intervención. Uno de ellos es, evidentemente, trabajar con las familias, proveedores de servicios a nivel de las comunidades para garantizar la protección de las niñas y para identificar cuáles son las verdaderas problemáticas. Evidentemente, esto es clave, trabajar con los cuidadores y con las cuidadoras, pero no es suficiente. Necesitamos tener gobiernos que aseguren esas políticas públicas que garanticen el que se pueda proteger a las niñas y a las adolescentes. En este sentido, evidentemente, la situación en Venezuela, como en otros países de la región, está muy vinculada a situaciones de emergencia, diríamos, ¿no?, en las cuales hace falta medidas urgentes en las que se tome en cuenta esas necesidades esenciales que tienen las niñas, ¿no?, vinculadas al acceso a una alimentación, al acceso a una salud. Estas necesidades también las encontramos en otros países de la región. Es clave trabajar con estas familias y adultos, pero evidentemente necesitamos que los gobiernos tomen un compromiso en relación a estas situaciones, ¿no?, con las niñas.
¿Y ustedes han hecho algunas propuestas para las niñas que fueron reclutadas por la guerrilla en Colombia y que las FARC promete devolver a la sociedad?
En ese sentido, a mí me gustaría trasladar que nosotros, Plan Internacional, tiene un gran compromiso con las niñas en el mundo. Tenemos un movimiento mundial que se llama Por Ser Niña, en el que buscamos que las niñas lideren, aprendan, decidan y prosperen. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos llamando a los gobiernos para que se comprometan en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible a garantizar los derechos básicos y esenciales de las niñas y, en ese sentido, todo lo que conlleva. En el caso de la situación de Colombia es muy parecido a otros países, pero evidentemente lo que estamos queriendo es que el gobierno reconozca que las niñas y adolescentes son menores, que hay que proteger y que hay que garantizar que podamos asegurar una transición en el ciclo de vida adecuado y que puedan acceder a tener su proyecto de vida como ellas lo decidan. Realmente Plan Internacional está muy, muy comprometido con el proceso de paz, felicita y está muy entusiasmado porque es una oportunidad muy importante y, sobre todo, teniendo en cuenta ese gran enfoque de género, ¿no?, que ha sido integrado en todas las negociaciones de La Habana y que realmente toma en cuenta las necesidades que tienen pues las niñas, las jóvenes, así como las mujeres, para que tengan una mejor vida, ¿no?, en este proceso.
Gracias, Emma Puig, de La Bella Casa. Recordemos que usted es portavoz de Plan Internacional para América Latina y el Caribe.
Muchísimas gracias, Silvia, por este espacio.